Bueno, vámonos rápido porque Fabiola tiene prisa.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, saludos a todas, nos vemos, bye. No, no es cierto. ¿Cómo están?
Hola a todos.
Hola, saluda, muchacho Pablo.
Hola, hola a todos.
Todo dormido ahí. Ah, bienvenido a tu segundo episodio con nosotros. ¿Cómo te sientes?
Muy feliz que les haya latido lo que platicamos la vez pasada y que me hayan invitado para una segunda ocasión.
No, es un honor.
Básicamente te autoinvitaste, pero sí, bienvenido.
¡Rayos! Tú vas a que todo el mundo pierda.
No.
Ah, pues es que me acuerdo que dijo, bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Pues bueno, pues sí, pues yo creo que sí. No,
un momento.
Está bien, es su casa, joven, es su casa.
Oigan, ¿y cómo les fue de semana?
Nos fue, a mí me fue re bien, porque...
Platícanos.
Rápidamente, mi mejor momento de la semana fue cuando compré algo por Amazon y fui a una figura de Transformers y me mandaron otra que era más difícil de conseguir con el mismo descuento.
¡No!
¿Pero tú la habías elegido? O sea, ¿tú ya sabías que te la iban a enviar o fue de sorpresa?
No, haz de cuenta que yo compré una figura en Amazon. Dije, ah, quiero esa porque tiene el 50% de descuento y compré un Transformer y ya lo pedí todo, ¿no?
Sí.
Y ya fui a recogerlo al centro de DHL, lo recogí, llegué a la casa, lo abrí y dije, no, se equivocaron. Me mandaron otra figura de Transformers que es más difícil de conseguir. Nunca está en descuento por lo mismo de que es difícil de conseguir, pero pues me la dejaron con el 50% de descuento. Yo creo que el güey que estaba en la bodega de Amazon vio la figura y dijo, ah, pues es este, la aventó en la caja y ni se fijó.
No.
Dije, pues bueno. Y dije, ah, pues está chido. Pues de todas formas, le iba a acabar comprando en algún momento, pero pues ahora ya me salió más barata, ¿no? Cuando me esperaba.
Ah, qué bueno.
Así que eso me hizo la semana.
Padre, yo también soy fan de comprar cosas en línea, la verdad.
Sí, es una maravilla.
Me gusta la experiencia y la adrenalina que te deja.
Sí, o cuando no llega tu paquete en 4 meses y ya se te había olvidado y ¡pum! Llegas.
Es como un regalo. Porque es como de, ay, no gasté nada. Ah, no, sí, fue hace como 2 meses, entonces ya no cuenta. Es como un regalo.
Exacto, exacto, un regalo de ti para ti.
Exacto, ¿y a ustedes cómo les fue?
Ay, bastante bien. Fíjate que esta semana ya por fin pude ver muchas más películas de lo normal. Pude ponerme al corriente ahí con algunos cómics también. Y pues estuvo muy a gusto, la verdad, mi semana. Estuvo muy, muy concha. Fui a uno de los mejores conciertos de blues de mi vida aquí en Guadalajara.
¿Cuál?
Hay un lugar aquí en Guadalajara que se llama El Bretón. Y fue el cuarto aniversario de una banda que me fascina, se llaman Los Villanos. Tocan blues aquí en Guadalajara desde hace muchos años. Entonces, por ser su aniversario, ellos invitaron, digamos, a lo mejor de lo mejor de lo mejor de la música del blues, jazz, del swing, del rockabilly de aquí de Guadalajara. Y pues fue una noche así como hasta las 3, 4 de la mañana a baile y baile con un nivel de músicos impresionante. Vino gente de otras partes de la República, vino un músico de Canadá. O sea, no, realmente de lo mejor que he escuchado.
¿Y a usted, señor Pablo?
Mi semana estuvo tranquila prácticamente. También tuve la oportunidad de ir al cine y ver 2 películas. Pero de ahí en más, todo muy tranquilo. Nada fuera de lo normal.
Yo me iba a lanzar a ver La La Land o la de Vin Diesel y ya no fui. Porque me dio flojera, la verdad.
Ay, ¿cómo? Pero bueno.
No, pero ahora las voy a ver.
Sí.
Habrá tiempo, habrá tiempo.
La La Land va a estar un ratote en el cine, sobre todo por esto de los Oscars.
Va a estar un buen rato en el cine. Así tienes toda la razón.
Que por cierto, si no nos escucharon el episodio pasado, hoy vamos a platicar única y exclusivamente del Don Oscar. De todas las categorías y demás y bla, 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 bla.
Ah, de los nominados, sí, claro.
Sí, pues sí, sí, sí.
Pues sí. Pues sí.
Platicaremos de eso, que se revelaron el 24 de febrero, el martes pasado. Y logró lo que solamente 2 películas habían logrado en la historia, La La Land, empatar con 14 nominaciones. Las últimas que hicieron eso fue en el 97, Titanic. Y antes de eso, en 1950, All About Eve, que en México la conocemos como La Malvada, un peliculón con esta Bette Davis.
La Malvada.
Imagínate, solamente 3 películas en la historia, en los 89 años de los Oscars han logrado eso.
¿Crees que algún día haya una película que esté nominada a todas y cada una de las categorías? Bueno, obviamente animación y eso no, ¿verdad? Pero ¿a las otras?
No.
Lo dudo, porque siempre hay una en la que no entra. Por ejemplo... La La Land decían que no podía entrar en todas las de sonido, entonces nadie creía que iba a llegar a las 14 nominaciones y entró. Pero eso significa que la academia está completamente enamorada de esta película. Entonces, sí.
¿Por qué no podrían entrar a sonido? Tiene sonido, todas las películas tienen sonido.
Sí, pero hay dos categorías, una que es la de edición de sonido y otra la de mezcla de sonido. Casi siempre todos los musicales entran en mezcla de sonido, pero sound editing, que es la de edición de sonido, casi siempre entran o las que tienen muchos efectos especiales. Ajá. O nadie nunca entiende bien cuál es la diferencia entre las dos categorías, pero casi es raro que una musical entre en la edición de sonido, porque sí, casi siempre es crear el sonido de la nada. Y pues La Land es musical.
Sí. Por ejemplo, editing es lo que yo, a ver si no te me puedes corregir, tú que le sabes más. Edición de sonido es cuando yo pienso que crean el sonido, ¿no? Así de, ¿no?
Claro, hablas con toda la verdad.
Y luego la de mezcla es pues cómo pones en conjunto todo el montón de sonidos que tienes, ¿no?
Por eso da lógica que un musical esté difícil que sea nominada a esa categoría, y La Land logró eso.
Sí.
Logrando empatar con 14 nominaciones, que la verdad es un récord. Y mira, sí, y para la trayectoria y para la buena suerte de esta película, las otras dos películas que han sido nominadas por 14 nominaciones han ganado mejor película. Entonces, bueno, si hablamos de estadística, que eso también le encanta luego a los Oscars, pues podríamos decir que ya casi lo tiene en la bolsa.
De hecho,
La Land.
Pues a ver cómo les va ahora el 26 de... ¿Qué es?
Febrero.
26 de febrero.
Domingo 26 de febrero.
Sí.
Para que los sintonicen.
¿Ustedes les gusta verlos en español, con el doblaje en español o la transmisión original?
No, nunca. Original. No quiero a una persona que me dé los chistes de Seth MacFarlane o de esta Ellen DeGeneres que...
¿En español?
Tarde y sin gracia.
Todos después, y como lo están haciendo, como que no quitan el audio original, entonces escuchan las dos voces, entonces no entiendes ni un carajo.
O escuchas primero el chiste en inglés, pero no lo terminas de escuchar porque alguien en español ya lo está contando.
Y aparte se traban de, sí, entonces quiso decir esto. Entonces fue un chiste muy chistoso. Entonces, como de, bueno, gracias,
y luego meten su cuchara y empiezan a hablar de otras cosas. Y tú dices, quiero escuchar el monólogo, por eso los estoy viendo. ¿No?
Claro.
Qué horror. Sí. Sí, yo también prefiero verlos en su idioma original. Antes de que platiquemos los Oscars, ¿alguien tiene reseñas, cosas que platicar? Yo no apunté nada esta semana porque dije, puro Oscar, a ver pues. Pero, doña Fabiola, ¿usted tiene algo que platicar, que compartir?
Sí, de hecho, algo que les había prometido ya desde hace algunas semanas.
¿Que la flauta, la armónica, digo, la armónica?
Sí, la armónica aquí la traigo.
¿Qué más?
Pero no es eso de lo que van a gozar. No, es que... Ayer fue el Geek Girl Meetup.
Así es.
Que de hecho, por ahí en el Facebook de Banda compartimos pues la transmisión en vivo, ¿no? Del evento. Yo estuve ahí, fui parte del staff este año apoyando en todo lo de social media y por ahí con algunas fotos también. Y estuvo increíble, la verdad, este año. Si alguna de las chicas geeks nos está escuchando, la verdad que ojalá que hayan ido al evento porque... cada vez lo hacen mucho mejor. Este es el séptimo año que lo hacen. De nuevo nos prestaron las instalaciones de Intel aquí en Guadalajara. Y bueno, ya sabes, el chingo de patrocinadores, padrísimo, de que café, postres, ensaladas, al final de que rifaron un chorro de premios, padrísimo. Yo me gané premios.
¿Qué te ganaste?
¿Qué te ganaste? Mira,
una de las Geek Girls que está ahí con nosotros es Sara Miau. ¿Conocen a Sara Miau?
No tengo el placer de conocer a Sara.
Mira, búscala. Es una ilustradora tapatía que se especializa sobre todo en ilustración de moda y con acuarelas. Entonces ella hace unos meses hizo una colaboración con una marca de cosméticos nacional que se llama Fuller.
Fuller, sí.
Entonces me gané un paquete de cosméticos. Sí, me gané un paquete de cosméticos.
Ya se viene su página, está padre.
Es súper talentosa la chava.
¿Cómo? Está súper padre su arte, como dices, como con acuarela y demás.
Ajá, con acuarela, como muy, muy girly, ¿no? Con muchos moñitos y gatitos y cosas rosas. O sea, tiene como su propio estilo muy marcado y por esto mismo la marca Fuller la contactó para colaborar.
Muy padre, entonces, muy actual, muy juvenil.
Y sabes qué es lo padre, que a través del grupo de las Geek Girls yo he podido ver la evolución de ella como ilustradora, como artista y sobre todo como, digamos, cómo maneja su marca, pues. Entonces a mí me gusta muchísimo todo lo que ella hace de ilustración y demás, entonces siempre la estoy siguiendo. Y cada meetup ella da una charla en la que nos dice, por ejemplo, qué proyectos ha colaborado ese año. Por ejemplo, cuando puso una casa, ella tiene una casa que se llama Casa Teodora, donde dan talleres. Ella ahí tiene su showroom. No sé, está padrísimo. Entonces, si la quieren seguir ahí en sus redes, pues pueden buscar Sara Miau para estar al pendiente de todos los proyectos de esta Geekgirl. Entonces, bueno, claro. Eso fue lo que yo me gané.
Está entonces, padre, aparte de apoyar el talento mexicano, sí, y empresas mexicanas.
Exacto. Entonces, bueno, la verdad es que fue un evento muy completo el del día de ayer y fue, digamos, el mismo formato de evento que los demás. Uno llega, ya desde que te echas tu desayunito, tu café, dan la bienvenida y te explican qué onda con lo del horario. Entonces, en una pared hay un horario grande, 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 vacío, en el que tú puedes llegar, Oliver, y pegas así tu post-it, ¿no?
Bueno, si es yo post-it, no, porque soy niño.
Imagínate que eres mujer, ¿va? Entonces, imagínate, agarras un post-it chiquito, que significa que tu charla dura 15 minutos, y pones, no, pues yo quiero platicar sobre Transformers, y lo pegas en el lugar del horario que tú quieras. O si quieres que dure media hora tu charla, agarras un post-it grande, y ya de que anotas, pues quiero platicar sobre diseño mexicano o algo así. Entonces lo pegas en donde tú quieras, y ya que está todo completo el horario, obviamente hay tanta gente que pues tienes que llegar rápido a agarrar tu lugar, ¿no? Ya que está completo el horario, pues vas checando las 4 o 5 salas simultáneas, a ver a qué hora se va a hablar de qué tema. Entonces, a la hora que dan como las 10 de la mañana, dicen, órale, pues luz verde. Entonces ya cada quien se va para las salas que quiere. Todas las charlas son de geeks para geeks. Hay, por ejemplo, muchas chavas que hablan de sus proyectos, que van a hacer, de los proyectos que han hecho, de su trayectoria, simplemente charlas inspiradoras. Por ejemplo, les voy a dar como una pequeña reseña de todas las charlas que tuve la oportunidad de escuchar, que estuvo padrísimo, la verdad. En este caso, va muy enfocado sobre todo a mujeres, porque son puras chavas las que vamos al evento de ayer, pues, pero cada 2 meses hay charlas bimestrales. Por si alguno de los hombres que nos esté escuchando le late alguno de estos temas o tiene algún proyecto en el que crea que se pueda dar como una colaboración interesante, síganos en nuestras redes, en las Geek Girls MX, y esténse al pendiente para las charlas de cada 2 meses, o para ponernos de acuerdo ahí qué colaboración o qué proyecto puede surgir. Entonces, mira, pude ver, por ejemplo, a Araceli de Anda. Es una chava, Oliver, súper interesante, súper guapa. Ella es bailarina. Entonces ella dio una charla, nos platicó de su trayectoria como bailarina, y aparte nos dijo, no, pues es que yo desde que estoy chiquita he tenido alergias a muchísimas, muchísimas cosas, entonces no puedo comprar cremas y cosméticos, pues, ¿sabes? Como comerciales. Entonces dijo, yo acabo de empezar mi proyecto en el que yo, con ingredientes súper naturales, de que aceite de coco y plantitas y así, hago mi propia crema, pero para mí, y eso a mí no me hace daño, entonces ya estoy pensando en venderla. Y total, entonces nos presentó su producto, nos regaló muestritas y nos inspiró muchísimo la plática que ella dio. Dice que, pues obviamente hay veces que cuando uno trae un proyecto de emprendimiento o simplemente mucha chamba, te la pasas en chinga de junta a junta, de lugar a otro, y no te das chance de detenerte y respirar y relajarte un rato, que tanta falta le hace a tu cuerpo.
Claro.
Entonces su charla se trató de productividad y self-care. O sea, sí, qué chido, vas a ser súper chambeador, súper productivo, pero también cuídate a ti mismo. O sea, que no descuides las comidas, que respires, que descanses. Eso fue de lo que nos habló Araceli de Anda. Luego hay una chava, también se las voy a recomendar muchísimo, se llama Achi Mariachi. Bueno, ella se llama Achi, su marca se llama Achi Mariachi, y ella hace accesorios de madera o de materiales alternativos al metal, como para hacer, digamos, joyería. Entonces tiene un concepto padrísimo en el que ella, como diseñadora industrial, pues ya de que diseña las figuritas y todo, y hace un chingo como de collarcitos, aretes. Yo, por ejemplo, ahorita traigo puestos unos aretitos de Achi Mariachi, que son unos aretitos de macetas de nopalitos.
Macetas de nopal, muy sí. Padres.
Entonces estuvo muy padre porque ella, la charla que dio fue de, a ver, soy Achi, este es mi proyecto y este año quiero expandirme, quiero ver con quién de ustedes puedo colaborar. Entonces, pues, está padrísimo.
Fabs, ¿ya viste que tiene en la colección del 2015 unos como astas de alce o venado, los animales que te gustan, esos cornudos?
Ah, pues, ¿qué crees? De hecho, yo ya tengo... Ya tengo un collar de venado de Achi Mariachi desde el año pasado. Y ayer...
Está súper padre.
Y, Ayer por primera vez pude conocer a Achi, súper talentosa diseñadora mexicana, y pues ella ya hace, por ejemplo, envíos a Indonesia, Alemania, Francia. O sea, si están interesados, no sé, allá en el DF o en donde nos estén escuchando, cualquier parte del mundo, ella hace envíos. Entonces pueden buscarla en sus redes como Achi Mariachi.
Está súper cool.
Después tuvimos una charla de parte de Lili Toledo. Ella pertenece a una comunidad que se llama Mujeres Wow. Con wow, o sea, no quiere ser así como wow, qué chido, no, o sea, es wow, son como unas siglas de working, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces nos dio una charla súper interesante de qué onda con las ventas y los negocios y de cómo hacerte escuchar y de cómo ganar, digamos, una negociación o cómo imponerte, que de repente hay en este sector del emprendimiento, del diseño o simplemente siendo freelance, pues de repente hay obstáculos en los que se tienen que negociar, y nos dio una charla súper, súper, súper inspiradora, Lili Toledo. Después pudimos aprender con Laura Espinosa muchísimo de e-commerce, por ejemplo, que este año viene súper en tendencia en lo que es el comercio, al menos aquí en Guadalajara, en mi ciudad. Ahorita se están dando muchísimos pues charlas de cómo imponer un poco más el e-commerce aquí. Bueno, yo creo que en México en general todavía no está como muy implementado, ¿no? O sea, sí, los que compramos en línea, siento que todavía somos pocos, y es una macro tendencia el e-commerce, que quién sabe si en 3 años aquí en México ya se imponga mucho más, pero bueno, ayer estuvimos ahí aprendiendo un poco de esto. Mira, a todos los que nos están escuchando, que tengan, no sé, mamás o hermanas o hombres que les gusta hacer manualidades, hay un canal en YouTube que se llama Crafting Geek. Es de una chava que se llama Liz Rangel, que es una de las Geek Girls, que ayer, fíjate de lo que se trató su charla. Ella empezó con su canal de YouTube haciendo manualidades hace muchos años, cuando todavía había como 20 canales de YouTube, o sea, cuando eso iba empezando. Uh-huh. Entonces, ella nos fue contando cómo fue esta evolución de ir creciendo su canal, o sea, de empezar teniendo como 3 seguidores y ahorita ya tiene un chingo de...
Tiene 4.5 millones.
Sí, o sea, y ella empezó hace poco con esto de los videos, pero nos contó de su trayectoria, cómo tiene que ser muy constante, adaptar su contenido a las tendencias. Ella, por ejemplo, le invitaron a un evento de YouTube hace muchos años, cuando empezó ya a tener más revuelo esto de los YouTubers. Uh-huh. Y se dio cuenta de qué onda, o sea, de que realmente se puede vender contenido, o sea, puedes llegar a alianzas con marcas. Y pues ella, digamos que nos inspiró muchísimo, porque dijo, no, es que yo han habido veces que he querido tirar la toalla, que ni tengo ganas de crear un video, pero siendo constante, pues así es como he crecido. Claro. Y ahorita ya tenía un chingo de seguidores, o sea, millones.
Aparte de claro, eso, aparte la regaña YouTube.
No, sí, y más ya. Que nada sus fans, porque luego llega un momento en el que uno se acostumbra a seguir a un youtuber, y si en una semana te falta un video de él, dices, ¿cómo es posible? Y le pierdes un poco la fe.
Sí, no.
Entonces,
sí,
a todos los youtubers que nos están escuchando, sigan subiendo sus videos.
Le mandas un tweet y dices, oye, ¿qué onda? Estoy esperando mi episodio, porque ya se vuelve también, como dices, algo semanal, como cuando ves un programa en la televisión de tu caricatura favorita, es también lo mismo, vas a YouTube.
Sí, de hecho.
Ay, 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 video.
Lo demandas.
Sí. Oye, está súper bien. Además, la chava empezó en el...
Pues, fue muy inspiradora.
Desde el 2009.
Sí, realmente tiene...
muchos años.
Sí, ya tiene, pues, experiencia en esto, y su charla estuvo muy padre, porque ella así, con toda su sencillez y su simpatía, fue así como, a ver, les voy a platicar cómo quise lograr mi sueño, o sea, de tener un empleo, digamos, fijo, ya sabes, como de godines. Dijo, no, es que a mí me apasiona hacer videos y yo voy a salirme de eso para seguir lo que yo quiero. Y ya sabes, los comentarios de su familia de no hagas eso, pero ella dijo, ¿sabes qué? No, yo me impuse mis sueños, y mira dónde estoy ahora, claro. ¿No? Entonces son charlas muy inspiradoras las que pudimos escuchar ayer. También, por ejemplo, otra persona bien interesante que les quiero recomendar que sigan, se llama Edite Contreras. La pueden buscar como Estética Geeks. Esa chava tiene una estética aquí en Guadalajara que fue, digamos, de las pioneras en hacer colores de fantasía en el cabello, o sea, de que cabello azul, cabello rosita, cabello naranja. Entonces, esa chava, ella es psicóloga y ella tiene esa estética. Entonces ella nos estaba platicando que realmente cuando haces un cambio en tu, o sea, un cambio en tu exterior, un cambio en tu apariencia, así es como, digamos, que le das un cambio a tu entorno, cambia, o sea, es como te apoderas de ese cambio interior a través de tu exterior. Y sí, cierto, o sea, yo las veces que me he pintado el cabello.
Todo tu alrededor. Sí,
ajá, todo cambia. No, y está padrísimo. Bueno, yo les recomiendo que la sigan, sobre todo si nos están escuchando desde Guadalajara, para que vayan a su estética también. Pueden ir hombres y todo, y corta el cabello súper chido, pinta el cabello así impresionante. Y bueno, es súper interesante esa chava. Después tuve la presencia de Tania Delgado, que es diseñadora. Ella nos contó sobre sus métodos de inspiración, o sea, cómo llega a la conclusión de un proyecto a través de la inspiración. Ella dice que estamos en una época en la que a los diseñadores de una agencia, por ejemplo, les dicen, a ver, se va a tratar de caballos el proyecto, inspírense. Lo primero que hace la gente es meterse a internet a buscar cosas de caballos. O sea, y dice, no, o sea, a pesar de que ya estamos en una era súper digital, hay que buscar métodos análogos de inspiración, ¿sabes? Buscar en libros, o buscar en películas, buscar en nuestro entorno, en la naturaleza. O sea, tenemos tanto, y la gente ya se está enfrascando en, a ver qué dice Google, o a ver Behance, o a ver, ¿sabes? Como
Tumblr.
Ajá, Tumblr, ya todo en internet. Ajá, entonces estuvo padrísimo lo que ella nos dijo, de que realmente si quieres sobresalir, de repente lo mejor es regresar a lo básico, back to basics, también en cuanto a la inspiración. ¿Qué más? Ah, no, mira, algo también súper interesante, muchas de las geeks no nada más son diseñadoras, programadoras, o sea, también hay, ya sabes, de todo. Entonces hay un grupo de abogadas que se dedican a proteger todo lo que son apps, o sea, aplicaciones, software, videojuegos, etcétera. Entonces, dieron su charla para las chavas que estén teniendo, no sé, un emprendimiento en cuanto a alguna aplicación, o que estén haciendo un software, pues ahí las pudieron asesorar súper bien. Pueden buscar, si necesitan, pueden buscar una de estas abogadas, se llama Andrea Flochus, con Z al final. Y bueno, bueno, pues está padrísimo, porque yo realmente voy como publicista al evento y me dicen, a ver, Fabi, ¿quieres dar una charla? Y yo digo, es que está impresionante, o sea, hay tanto contenido que está compartiendo, está padrísimo con una comunidad, comparte, porque nos damos cuenta de que todos, o sea, no somos competidores, o sea, Oliver, tú y yo, o sea, José Pablo, todos podemos colaborar, y si sabemos algo, compartir el conocimiento.
Así es.
Claro, claro que si en un punto de nuestra profesión, pues se llega a un acuerdo o algún negocio, pero que existan estos espacios en los que se comparte el conocimiento, creces como comunidad, como profesionista, pues siempre surgen muchísimas alianzas comerciales, amistades. O sea, la gente que nos está escuchando, no importa si son hombres o mujeres, los invito a todo lo relacionado con las Geek Girls México. Estamos aquí en Guadalajara, pero ya están comenzando las charlas allá en el DF. Entonces, esténse al pendiente ahí en las redes, porque pues realmente hay muchísimo contenido muy padre para compartir, no únicamente para chicas.
¿Cómo dicen por ahí? ¿Cuánta gente acudió?
¿Cómo?
Como dicen por ahí, sharing is caring.
Exacto.
Sharing is caring, sí.
Sí.
¿Sabes como cuánta gente se ha congregado en estos lugares? ¿Cuánto fue la última cantidad?
Pues mira, haz de cuenta que estos eventos que hacemos anualmente son únicamente para 100 personas, o sea, para 100 chavas. Entonces, de que cuando se lanza el evento, te tienes que registrar rápido porque se van los lugares. Okay. Es gratuito, todo es de mano de patrocinadores, o más bien de geeks que tienen alguna empresa y que dicen, bueno, yo hago pastelitos, quiero dar pastelitos. Yo hago gafets, quiero dar gafets, ¿sabes? Claro. Entonces, pues, sí, son únicamente 100 chavas las que pueden estar presentes en este evento anual, pero en el evento bimestral, pues realmente se abren más lugares. Sí, está muy chido. Entonces, de hecho, si eres hombre y nos estás escuchando y quieres compartir algo con esta comunidad de chicas geeks, puedes hacerlo en las charlas bimestrales, no tienes que ser mujer. Entonces,
hay oportunidad para todos.
Sí, hay oportunidad.
Oye, está súper chido. Y ahora que empiezan aquí en México, voy a estar al pendiente porque sí me gustaría ir a... Igual y no a platicar todavía, porque digo, a mí me gusta platicar y cuando abro la boca no me callo, pero primero para escuchar y ver cómo funciona. Digo, ya nos has platicado cómo son, pero pues digo, no hay nada como estar ahí. Y me gustaría ir a ver cómo funcionan aquí en México cuando las hagan, y luego en una de esas pues podremos estar ahí arriba del escenario hablando de cosas nerds.
Ah, claro que sí. Padre. Yo creo que sí. Bien, ¿no? Claro.
Hay que estar al pendiente.
Para lanzarte, sirve como buena plataforma para iniciar un proyecto que tengas planeado.
Así es. Oye, está súper bien. Y en otras noticias, ¿qué más hay? Porque yo no tengo noticias. Alguien diga.
Ah, en otra noticia. Oye, pues, ¿cuál no tienes noticias? ¿Regresaste a tu primera alma mater, tu segunda post-Trinity? ¿Qué es eso?
Ah, sí, cierto, es que ya ni puse atención al script, entonces estás muy al pendiente ahí. Gracias por guiarme. Sí, fíjate que otro de los puntos interesantes de mi semana, y fíjate que soy tan nerd que prefería hablar de los Transformers que de cuando fui a la escuela. Fui al Tech. ¿Ves que soy un maravilloso exatec de diseño industrial?
Sí.
Y fui a darme la vuelta a ver cómo estaba la escuela.
Qué chida.
Y dije, bueno, a ver cómo está. Y fui a platicar con los profesores de diseño industrial y a ver qué había y demás, cómo estaba la onda. Me dio mucho gusto regresar.
Qué chida.
Fue así como de, ay, me acuerdo que yo por aquí pasaba corriendo para llegar a la clase porque siempre iba tarde y así, ¿no? Y estuve platicando con los directores y qué había hecho yo de mi vida y cómo estábamos y cuándo me daba una vuelta yo para platicar con ellos más y otros proyectos y bla, 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 bla. Y sí, como te digo, es mi alma mater, pero digo, me la pasé bien en la carrera y todo, no es por menosprecio ni nada, pero como que en el TEC me preparé o aprendí lo que necesitaba saber para medio afrontar al mundo, pero en la maestría como que ya aprendí cosas como más de la vida, como quien dice, de la vida laboral y la vida personal.
Ah, sí, claro.
Porque en el TEC, pues estaba de como, no sé, 20 a 20 y tantos años, pues estaba todavía muy morro y todavía así como muy de, yo puedo y no sé qué. Y ya en la experiencia, pues de la maestría es como una experiencia más como de ubicarte y de ver qué estás haciendo y a dónde vas y qué quieres hacer de tu vida.
Sí, ¿verdad?
Que son 3 años ya de que me gradué de la maestría, pero sigo sin saber qué quiero hacer de mi vida. Yo creo que nunca voy a saber. Pero es lo padre, estar buscando cosas que puedes hacer y encontrar, porque si encuentras ya lo que quieres hacer es como de, bueno, pues ahí voy y ya. Y cuando no sabes qué hacer es como de, bueno, ahora qué puedo hacer aquí, qué puedo hacer acá y qué otras opciones tengo, ¿no?
Sí.
Entonces por ese lado no me preocupo. Cuando me dice, ¿qué quieres hacer? Pues no sé, ando viendo y pues me gusta hacer cosas.
Pero muy bien.
Ahí estaré en el TEC otra vez pronto, platicando con profesores y proyectillos que se pueden hacer, que está bueno.
Ah, oye, qué chido, qué interesante. Ay, mantenernos al pendiente.
Sí, Simón. Siempre es bueno dejar buenas raíces y buenas bases y buenos recuerdos, más que nada con tus maestros y compañeros y todo, porque nunca sabes dónde vas a tener que regresar otra vez.
O nunca sabes quién está viendo, entonces es mejor quedar bien con todos. Ah, muchachos, ¿quieren hablar de los Óscares? O no sé si alguien quiere platicar alguna otra cosilla por ahí.
Bueno, mira, algo que les vengo prometiendo de como desde hace 5 meses, que iba a ver la película El Quinto Elemento.
Ay, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Platícanos, dinos, a ver.
Fíjate que me sorprendió mucho. No sabía qué esperar. Yo pensé que era una película de churros del director. Sí.
Muy buena.
O sea, es una película francesa de 1997 del director Luc Besson. Y él comentó muchas veces que él quería que fuera una trilogía, porque realmente hay material, había guión, o sea, hay mucho que decir. Y los productores le dijeron, no sabes qué, apachúralo todo en una película. Entonces, así lo sentí. O sea, fue como una historia muy larga que bien pudo haber estado en 2, 3 películas. Me gustó en cuanto a lo visual. Está mega noventero. O sea, desde, ¿sabes? La ropa, los colores.
El pelo.
El cabello, claro, sí. Me gustó mucho cómo actúa Bruce Willis, como con su sonrisita de lado y sus ojos de sospechoso. Mila Jovovich, pues súper guapa todo, súper joven. Fíjate, estuve viendo que es una de las películas más caras de ciencia ficción de Europa, o por lo menos de su tiempo. O sea, de esos entonces fue de las más caras. Costó como 80 millones y se recaudaron más de 260 millones. O sea, le fue bien.
Sí, es una película de culto. Y ahora espérate que venga la versión que está haciendo de adaptada al cómic de Valyrian.
Ah, sí, sí.
Ah, ok. Ese cómic tiene mucho, mucho de qué dar.
Exacto. Es un cómic francés y es bueno, son una serie de cómics franceses de la historia de estos dos personajes, de Valyrian y la chica. Ajá. ¿Cómo se llama la chica? Y van a hacer una adaptación al cine de esta película. ¿Te acuerdas que te dije que había visto el tráiler? Ahora puedes volverlo a ver y le vas a encontrar como, no otro significado, pero otro gusto, otra percepción, porque es del mismo director y es como su proyecto, como dicen, su bebé, porque siempre había querido hacer una adaptación del cómic. Y El Quinto Elemento fue como un previo.
Su proyecto de pasión.
Así es, y El Quinto Elemento fue como de, bueno, pues puedo hacer algo similar con El Quinto Elemento, bla, 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 bla. Pero lo que siempre quiso hacer su proyecto, como dices, de pasión, fue llevar al cine la adaptación del cómic francés de Valyrian.
Así que órale, sí, mira, con que no incluya la voz de Chris Tucker, la neta fue una de las cosas que no aguanté de la película.
Pero es de lo que más todos se acuerdan.
No, manches, pero de verdad no lo soportaba. O sea, a su personaje y a su voz en lo personal, como
su
que.
Atuendo,
sí, todo, todo.
Su cabello, todo. Él. Todo.
Pero te además siempre hace.
Sí, pues sí, ojalá que este nuevo proyecto que venga también sea también recibido como por la Academia y los premios, porque bueno, a la del Quinto Elemento le fue súper bien en efectos especiales, mejor director, mejor edición de sonido, o sea, creo que podría venir algo bueno, pero va a ser muy interesante ver cómo lo adaptan a estos años, a esta década, ¿sabes? O sea, ver cómo ha evolucionado su estilo.
Ve el tráiler de la de Valerian. Se ve.
Sí, está increíble.
Aunque sea sci-fi, pero se ve de buen gusto. No todo se puede decir hoy en día que tiene buen gusto en el estilo de ciencia ficción, pero esta sí se ve bastante decente.
Sci-fi de buen gusto, sí, tienes razón.
¿De tarea, Fabi?
Sí.
Checar el tráiler de Valerian.
Y la ciudad y el mundo de las mil ciudades, a una madre así se llama.
Sí, no me sé bien el título. Pero bueno, vamos a empezar a platicar acerca de lo de los Oscars, que es
muy bien.
Que nada mi área de expertise. Antes que nada, ¿alguien ha visto alguna de las películas que están nominadas? ¿Fabi?
Sí, La La Land.
La La Land, una otra. ¿Viste la de Arrival, la de La Llegada, con Amy Adams?
No.
Muy buena película, muy buena película.
¿Sabes qué? Siento que los Oscars para mí van a ser como llegar a un restaurante, ver el menú, a ver cuál se me antoja, ¿sabes? Como, bueno, ver un buffet y voy a hacer mi lista, ¿sabes? No nada más de los que ganen, sino a ver, tú recomiéndame, porque tú ya has visto varias.
Claro, claro. Mira, desde que la Academia amplió los nominados a Mejor Película y ahora pueden ser de un rango de 5 películas a 10 películas.
Wow.
Solamente hemos visto el primer año, que fueron 10 películas. La mayoría siempre son entre 8 y 9. Fueron 9 películas, entre las cuales que han llegado aquí al país. Hemos visto la de La Llegada, Arrival, con Amy Adams, una película de ciencia ficción acerca de qué es lo que pasa. Mira, qué bueno que sí la viste. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de una manera muy correcta cuando llegan los alienígenas? O sea, ¿cómo va a ser el primer encuentro de comunicación? ¿Cómo no la podemos fregar? ¿Cómo no podemos hacer un error? Porque el primer encuentro es el más importante. Entonces, Amy Adams es una lingüista que la contratan para hacer el primer encuentro con esos alienígenas.
Como intérprete,
una gran película. Ajá, claro, porque ¿cómo van a hablar esos alienígenas?
Sí.
¿Qué sabemos de ellos? Entonces, Amy Adams, su trabajo es poder encontrar la forma de comunicarse con ellos antes de que pase a mayores cosas y que haya un error de comunicación que pueda llevar a una guerra.
Sí.
Una gran película. Me da mucho gusto cuando esas películas de ciencia ficción son bien hechas y la Academia las recompensa. Como en los últimos años que hemos visto The Martian, que es la de Misión Rescate o Misión a Marte, o que hemos visto Interestelar, que hemos visto muchas películas de verdad que han valido mucho la Gravedad, que son películas de ciencia ficción que uno no pensaría que le irían bien en los Oscars, pero
mira,
otra película de las que hemos visto y que están ahorita en cartelera es Hasta el Último Hombre, que es un proyecto también un poco de pasión por parte del director Mel Gibson, que jamás creí que lo fuéramos a volver a ver en los Oscars.
Sí, sí, ¿verdad?
Después de sus momentos racistas y sus momentos de tensión y de religión que hizo que todo el mundo lo odiara.
De hecho,
pues esta película, Hasta el Último Hombre, una muy buena recomendación para todos los que quieran ver una buena película de la Segunda Guerra Mundial, unas grandes actuaciones, efectos especiales excelentes, una muy buena película y que demuestra que Mel Gibson puede hacer muchas cosas a pesar de que haya estado castigado por muchos años por parte de la Academia.
Pues es que a quién se le ocurre andar ahí con los jefes. Si estás viendo que casi toda la Academia son puros judíos, pues a quién se le ocurre también, ¿no?
Sí, no.
Perdón, pero me distraje un rato porque fui al baño. ¿De qué estamos hablando? Oye, nada más aquí metí la nariz.
Estamos hablando acerca de las 9 películas que fueron nominadas y de las que hasta ahorita hemos visto que están en el cine. Estábamos comentando acerca de la de Arrival, la de La Llegada.
¿Para mejor película?
a la mejor película.
A ver, déjame la
buscar. Luego, Hasta el Último Hombre, que era la que comentábamos de Mel Gibson, una gran película. Este año se atrasaron las películas. Ahorita sí, de lo que llevamos comentado y de las películas que han salido en el cine, solamente llevamos esas dos. La La Land, que lo comentamos en el podcast pasado, que es el proyecto de pasión de toda la vida de Damien Chazelle, el director de Whiplash. Los que no hayan visto esa película, es un must, deben de verla. Es una gran película, tanto Whiplash como La La Land. Es un musical moderno original que hace años que nadie se quería arriesgar a hacer uno, y si lo hacían no era de la calidad como esta película. Esta película, como comentamos al inicio del programa, logró empatar con 14 nominaciones, las más nominaciones que se pueden, bueno, que se han logrado en los Oscars, a películas como Titanic y All About Eve, que se llama La Malvada. Esta es la gran favorita.
Yo creo que se va a llevar sobre todo los que tengan que ver con música.
Con música, los premios técnicos, sí, son los favoritos, pero más adelante vamos a hablar acerca de las actuaciones, que también podría dar alguna sorpresa por ahí, dependiendo de qué tan amigable o qué tantas ganas tenga los Oscars de premiar.
Sí.
Y luego lo que pasa es que luego hay tantas películas que tienen tanto popularidad que luego, al contrario, en vez de favorecerlas, les va mal y terminan siendo castigadas.
Sí.
Esperemos que este año no pase esto, porque aparte es un año muy débil.
Hablando de películas castigadas, a lo mejor no son películas wow, pero fueron películas, como dicen, blockbuster. Por ejemplo, casi no hay nada de Marvel, nada más está Doctor Strange, pero por ejemplo Civil War no apareció en ninguna categoría. ¿Que podrías haberla puesto a lo mejor para efectos visuales o algo por el estilo?
Claro, no, más que nada la que todo el mundo se sorprendió de no estar nominada ni a maquillaje, ¿cuál?, ni a efectos de sonido, ni mejor película, fue Deadpool. Deadpool era la gran favorita.
De hecho,
todo el mundo esperaba, siendo 10 nominaciones posibles, que la décima nominación fuera para Deadpool, que es un proyecto de pasión, que es mi palabra del día, por parte de Ryan Reynolds,
y de
que literal se desvivió y hizo todo lo posible para poder hacer su película como quería. Es una película clasificación C que hizo más de 700 millones de dólares en taquilla, que eso es impresionante.
Claro.
Y nada, ningún reconocimiento, nada. Incluso para
podría haber estado hasta para adaptación, porque pues digo, viene de un cómic al final de cuentas, ¿no?
Claro.
Sí, de podrías hecho
incluir como adaptación o algo, pero pues ni eso.
Claro.
Pero siendo más realistas, en las categorías técnicas que sí se pudo haber metido, como maquillaje, efectos de sonido, edición, que todos para mí son categorías muy bien hechas, o sea, son cosas muy bien hechas por parte de la película, ¿no? Quisieron no hacerle caso y adivinen qué. Escuadrón Suicida es una película nominada al Oscar por mejor maquillaje.
No,
o sea,
lo puedo creer.
Todo lo que no logró ni Capitán América, ni Deadpool.
No lo puedo creer.
Que son películas mucho más aclamadas y mucho mejor, o sea, que
mejor
tuvieron
recibidas.
Mejor recibidas por el público.
Claro.
Nada, ninguna nominación.
Ahora
y Escuadrón Suicida, que fue la más odiada del año.
Sí, de hecho.
Nominada al Oscar.
Y eso que le ganó a Batman y Superman en cuanto a odio. Pero fíjate que de Escuadrón Suicida, como que sí le encuentro razón para maquillaje. O si es make-up and hairstyle,
sí,
¿no?
Sí, make-up.
Porque,
sí.
Digo, cada personaje tiene su estilo y está muy bien representado y demás. Lo que se me hace raro es que este Suicide Squad, pero no está en otras películas de cómics en otras categorías, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces, bueno, como que Marvel, los superhéroes de Marvel y la academia no se llevan muy bien.
Así es, nada más.
Sí, definitivamente
con,
no.
Nada más con Benedict Cumberbatch, porque ahí está Doctor Strange en efectos visuales, creo.
Claro, pero de ahí en más, muy mal representada la parte de cómics, que uno pensaría que debería de darle más
peso,
crédito.
¿No?
Y más que nada por los ratings y que la gente quiere ver sus películas representadas, no solamente películas que, por ejemplo, nosotros en México, solamente de las 10, de las 9 películas nominadas, hemos llegado a ver o se han estrenado 1, 2, 3 películas. Este viernes estrenó la segunda favorita, que sí quiero comentar un poco acerca de esta.
¿Cuál?
Que si La La Land no llega a ganar por X o Z, que decidan castigarla,
ajá,
gana Moonlight. Moonlight, o en México, como la vamos a conocer como Luz de Luna, que es la traducción literal,
ajá,
es de un director, Barry Jenkins, que es su segundo proyecto cinematográfico. Y les estaba platicando la semana pasada de esto. Es la historia contada en 3 capítulos, en 3 partes, acerca de la vida de un niño de la comunidad afroamericana en el sur de Estados Unidos, sí, en este caso en Miami.
Ajá.
Y cómo un niño, su ambiente, el ambiente de las drogas, que está muy marcado en esta comunidad tan marginada y tan lastimada en esta sociedad,
sí,
cómo un niño puede encontrar el afecto y el cariño que no lo encuentra ni en casa ni por parte de sus amigos en un narcotraficante.
Sí.
La película está dividida en tres etapas de la vida del niño: su infancia, su adolescencia y la etapa adulta. Y la primera, bueno, no sé si vieron en algún momento la de Boyhood hace dos
sí,
años.
Sí, sí la vi.
Es el mismo concepto de la vida de una misma persona durante toda la película, pero en este caso cada actor en cada segmento es interpretado por una persona diferente.
Ah, wow.
Eso es muy difícil porque no siempre logran, o sea, sí, la primera parte de la película muy buena y las otras dos no. Lo que logra esta película es mantener una como coherencia en las tres etapas y ver cómo el niño evoluciona y todo lo que va marcando su vida para verlo en su etapa adulta, todo lo que logró marcar.
Ajá.
Esta película es la gran favorita por temas como marginación, tiene temas de identidad sexual, tiene temas acerca del abuso, de drogas, una gran película. Poco difícil de ver para el público en general. La verdad, yo siento que hay que apoyar un poco más de estos proyectos independientes, que no siempre son bien recibidos por el público en general. No todas las películas van a ser grandes efectos, no van a tener grandes efectos especiales o van a ser grandes musicales como La Llegada o Whiplash, pero son películas un poco más personales y este es un proyecto de mucha pasión por parte de este director.
Y muy buen guión, supongo.
Y un muy buen guión. Hablando de los guiones, esta creo que es la gran favorita para llevarse el guión de mejor película adaptada.
Ah, oh, wow, sí.
Pero de ahí en más que la actuación de Mahershala Ali, que es el como el narcotraficante, que es como la figura paterna del chavito principal de la película.
Sí.
No creo que sea reconocida en alguna otra parte. Y eso que tuvo 8 nominaciones a los Oscars, que eso es bastante importante.
Qué impresión.
Sí. Otras películas que van a llegar este mes de febrero, porque Cinépolis no es tonto y va a querer ponerlas todas antes de que sean los Oscars.
Claro.
Es Manchester junto al mar.
Ah, quiero verla.
Esa es una película que, bueno, es clasificación T de tristeza, porque no vas a salir, nadie va a salir con los ojos secos. Es una película acerca.
Qué triste.
El actor principal es Casey Affleck, que es el hermano de Ben Affleck, que lo pueden conocer como Batman.
Órale, sí.
Que tiene que encargarse de su hermano, de el hijo de su hermano, después de que él fallece. Pero lo que no sabemos es todos los problemas psicológicos que tiene el Casey Affleck, que es el hermano que se tiene que encargar de su sobrino para poderse encargar de este chavo.
Órale.
Una gran película. También es una de las grandes favoritas. Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo las otras películas que van a ir saliendo en el cine.
Ay, sí, voy a estar muy al pendiente para llegar a los Oscars un poco más preparada, ¿sabes?
Claro. Bueno, como comentaba, vamos a hablar ahora de la categoría de mejor actor de mejor actor principal, que la película que comentaba, la de Manchester by the Sea, el actor Casey Affleck es el gran favorito para llevarse el premio.
Ay, ¿a poco?
Sí. Su actuación es muy sentimental.
Yo tengo curiosidad aquí en una película que se llama Captain Fantastic con Viggo Mortensen. Tiene años que no veo a Viggo Mortensen en el cine.
Ah, una gran película esa. Si estuvieras aquí en Guadalajara, te la prestaba aquí. Yo la tengo.
Tiene mucho que salir.
Muy buena película.
¿En el cine o cómo?
Sí, salió en el cine. Salió en el cine, pero salió en muy pocas salas. Salió en ya ves que Cinépolis tiene su propia sección de cine de arte.
Sí.
Y ya ves que solamente una sala y como dos veces pasan la película y ya se acabó.
Típico.
Pero vale mucho la pena. Mira, no sé si hayas visto estas películas, pero es muy similar como a Little Miss Sunshine. Si la llegaste a ver.
No la vi, pero vi los trailers y sé más o menos de qué trata, pero entonces ya más o menos me doy una idea.
Muy similar, o como si la familia Von Trapp de La Novicia Rebelde fueran hippies. Está muy original. Muy, muy, muy original.
Vale, voy a dar un chance porque Viggo Mortensen me cae muy bien. Me gustó mucho en esa película de A la Triste, hablando español así todo como rascuachoso.
Sí.
Está súper buena esa película de Viggo Mortensen.
No, es un gran actor y vale mucho la pena que haya sido otra vez reconocido después de tantos años de no saber nada de él y que su carrera volviera a tener un poco como de acción.
Sí, es cierto.
De las actrices principales, la gran favorita es Emma Stone por La La Land.
Emma Stone, sí.
Cumple con todos los criterios para una película, para una actriz ganar mejor película.
De hecho.
Canta, baila, sí. Tiene su gran escena sentimental. Esto yo creo que está más cantado que nada.
Sí, Emma
Stone
sí
es la gran favorita. Si llegara a haber alguna sorpresa, sería Natalie Portman por su interpretación de Jackie Kennedy.
Sí, ¿verdad?
Que bueno, también tiene todo lo que a los Oscars les encanta. Tiene alguien interpretando a una actriz, a una persona de verdad.
De política.
Política. Un Jackie Kennedy que es como la novia de Estados Unidos. Esta es también la segunda gran favorita. Esas son las más reñidas, las que yo podrían dar la sorpresa.
¿Y qué tal Meryl Streep, que es creo que la mujer más nominada a los Oscars, ¿no? La persona más nominada a los Oscars.
20 nominaciones cumplió. Ya creo que ya no cumple años. Meryl Streep ya no cumple años, cumple nominaciones a los Oscars.
¿Crees que se lo den nada más por esa razón de, bueno, son tus 20 nominaciones, ahí está ya el Oscar, llévatelo?
Sí.
Claro, no, pero ha sido, mira, la película, la de Florence Foster Jenkins, que también está ahorita todavía en Cinépolis.
Ajá.
La nominaron más que nada, no sé si vieron los Globos de Oro.
Sí.
El discurso que dio.
Claro. Okay, sí. Aclamadísimo.
La película es buena, no es lo mejor de Meryl Streep, pero al haber dado ese discurso mientras que seguían las votaciones para ser nominado, le hizo que llegara a ser nominada por 20ª vez.
Claro.
Y para controversia, pues sacó a la otra de las gran favoritas, que era Amy Adams en la película de La Llegada.
Ay, me
ella
caigo.
Era
ay,
de
me
las deben. Grandes favoritas.
Sí, eso sí me dio coraje no verla ahí en para actriz.
¿Está mal Amy Adams?
No. Sí, me cae gorda. Desde que la vi en Smallville hace como 15 años.
Ay, me cae súper bien, además.
De bulímica, salía de bulímica en Smallville.
Bácala, ¿no? Déjala en paz.
Amy Adams es una gran actriz.
Aparte de que está bien guapa.
Está guapa.
No, y salen todo. Es Lois Lane.
Así, esa es la Lois Lane más sabrosona que he visto en toda mi vida.
Sí. No hay mucha competencia, pero.
¿Qué más tenemos por aquí?
Actor de reparto, ahí estábamos comentando que el gran favorito es el de Moonlight, que es Mahershala Ali. Es un gran actor que lo hemos visto en otras producciones como House of Cards.
Claro.
Hemos visto en.
¿En qué papel sale de House of Cards?
¿No es Remy? No, es uno de los negritos. Sí, es Remy.
También sale en Luke Cage, ¿no? Es el villano en Luke Cage.
Y en Luke Cage.
¿A poco?
Ha sido un gran año para ese actor, y a la academia le encanta eso. Cuando te ven en muchas cosas, dicen, bueno, pues hay que darte tu Oscar.
Sí.
De premio, hacen una gran actuación, es pequeña, sale como los primeros 20 minutos de la película, pero el Oscar ha dado premios por menores actuaciones, entonces yo creo que él la tiene más ganada que nada.
Ojalá que sí.
Sí, es
y como actriz de reparto, que hay muchas conocidas en esta categoría, como Viola Davis, que es esta gran actriz afroamericana muy famosa, que en la película de Fences con Denzel Washington, que todavía no sale ni tiene fecha para salir aquí en el país. Hace una gran actuación.
Oye, y es la primera vez que estaba. Bueno, no, corrígeme, pero no que te interrumpa. ¿No es la primera vez que está nominada como en tres roles o algo así? No me acuerdo cómo estaba su.
¿En tres categorías?
No.
¿Cuál fue
lo que pasa que es histórico. Es la primera vez que en una categoría están nominadas tres mujeres afroamericanas.
Perdón.
Está Viola Davis, que comentaba que es de la película de Fences. Está Octavia Spencer en la película de Talentos Ocultos, que también es una gran película acerca de la comunidad afroamericana.
Sí.
Y está Naomi Harris, que en la película, la de Moonlight, la de Luz de Luna que comentaba.
Ah, sí.
Nunca había pasado esto en la historia de los Oscars, que tres mujeres afroamericanas fueran nominadas a una categoría. Y después del año pasado, que hubo la controversia de los Oscars muy blancos.
Ah,
sí. Will Smith lo boicoteó y su esposa, y quisieron hacer un gran alarde de que no había ninguna persona de color nominada a ninguna categoría de actuación. Ahora imagínate, hay 7 personas en las 4 categorías nominados. O sea, es una gran compensación.
Sí.
Y de las mejores películas hay 4 películas acerca de la comunidad afroamericana o gente de color nominada a mejor película. Ese es un gran cambio. Esperemos que sigan así los Oscars.
Sí.
¿Qué más tenemos?
¿Algún comentario, alguna película que hayan visto ustedes y que digan, no, qué bueno que está nominada a los Oscars, que
fíjate,
me da gusto?
Yo al contrario, aproveché esto para hacer mi listita de las que tengo que ver, las que voy a buscar en internet o esperar a que salgan aquí en cines para llegar a los Oscars con más armas.
Así es, mira, a mí que me dio gusto ver, bueno, no, sí, gusto como fan, así nada más, porque realmente son blockbusters, fueron la de Star Wars en las categorías estas como que son técnicas, se les llaman.
Técnicas, sí, claro.
Que son de efectos visuales y demás. Me gustó ver Star Wars porque pues digo, siempre he sido fan de Star Wars y ver ahí alguna cosa nerd de Star Wars en los Oscars siempre me da gusto, pero algo que me llamó mucho la atención fue que para Sound Mixing está una película de guerra que se llama 13 horas, Los soldados de Benghazi.
Ah, claro, esa fue una gran sorpresa porque ni siquiera, o sea, es un documental que está nominado al Oscar en otra categoría que no sea documental.
Así es.
Y mezcla de sonido es una categoría muy difícil, o sea, no cualquier película logra esa nominación.
Hablando de documentales, una que también me llama mucho la atención que tengo ganas de ver es en la categoría de documentales, ¿dónde está por aquí? Ajá. Es la de O.J. Simpson, que es un documental de 8 episodios, que en total dura como 7 horas y media, casi 8 horas.
Claro.
Pero que técnicamente la podrían haber metido para mejor película porque se proyectó en el cine de jalón las 8 horas de corredito en algunas salas de Estados Unidos.
¡Wow!
Sí, es en la historia es la película, siendo película como documental o película, uh-huh, más larga de la historia. O sea, rompió ese récord, que es la película o producción más larga proyectada. La pasaron en ESPN en Estados Unidos también. Ajá, entonces, por eso como que lo contaron como documental y no tanto como película. Pero sí es la más larga de toda la historia, con 7 horas y 40 y tantos minutos.
¡Qué chido!
Imagínate estar ahí las 8 horas en el cine así de tengo que ir al baño, necesito más palomitas.
No, yo sí me lo echaría como en 2 días.
No, con pausa. 3 días o 4 días.
Con pausa.
Sí, no, está muy pesado. Pero sí, esa es la gran favorita para poder llevar el premio a mejor documental.
Y mira, ahora hablando de diseño de producción, a Fabiola le va a gustar esta porque está Fantastic Beasts, Bestias Fantásticas, Animales Fantásticos, para mejor diseño de producción. ¿Qué es lo que es la única categoría que está?
Diseño de producción, man. Está nominada la de Animales Fantásticos.
¡Qué chido! ¡Ay, me encantaría que lo...
Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Oigan, de películas animadas, ¿Oliver? ¿Ustedes vieron alguna?
No, fíjate, de las animadas no, pero tengo muchas ganas de ver en dónde puedo encontrarlas. Voy a buscarlas en internet, porque sí veo que hay bastantes cosas buenas.
¿No viste ni Zootopia?
Yo tampoco la vi.
¿No, ¿no has visto Zootopia? Zootopia no. Es una maravilla de película. Es lo máximo Zootopia. Es una película, mira... Todo el mundo dice, ¿cómo es posible que no sea de Pixar? Pues no, también Disney hace buenas películas. Y este año Pixar fue completamente negado. O sea, Finding Dory, Buscando a Dory, no fue nominada. Y Disney tuvo 2 películas nominadas, que fue Moana.
Sí, Moana.
Que es una muy buena película.
Esta me fascinó.
No le llega a Frozen o a las clásicas de los años 90, pero es muy buena película, muy chistosa, muy buena historia, sí, una gran música.
¿Verdad? Increíble.
Muy buena música. Y me encanta cuando hacen películas de ciertas poblaciones, de ciertos como países que no sabemos mucho de eso.
O culturas diferentes.
Te
va a gustar la que viene, creo que en un año más o menos, que creo que también es de Disney, que está inspirada en la cultura mexicana en el Día de Muertos.
Ah, claro. Se llama Coco. Coco de Pixar.
Exacto.
Ay, ojalá que padre.
Y hablando de Zootopia, yo tengo ganas de ver Zootopia, sobre todo por lo que he escuchado, de que tiene como 2 temas, así como para los niños y para los adultos, ¿no?
Claro, claro, es una película no solamente para los niños. O sea, los adultos, yo me la pasé riéndome toda la película, está muy lista, muy inteligente. Sí. Mete temas que también ha sido como motivo de controversia.
¿Cómo cuáles?
Del racismo,
¿sí?
Aceptar a los demás. Mm. O sea, son temas que para un niño no pueden pasar a grandes rasgos, pero para un adulto sí se le quedan muy, o sea, muy, muy marcados. Es una gran película. Es la gran favorita para ganar mejor película animada y bien merecida. O sea, Moana es muy buena película, pero nada que ver. Y Kubo, que es de los estudios Laika, que es de stop motion. O sea, wow. Los fanáticos de este tipo de películas stop motion. Laika son de los creadores de Coraline, que hay un gran fandom de esa película y de sí. Paranorman. Kubo es acerca de un niño que pierde a su mamá y tiene que buscar acerca del misterio de su familia. Pero es todo en la cultura japonesa. En la época de los samuráis está, sí. Es una gran película.
Qué chido.
Muy, muy, muy buena película. Este estudio no hace malas películas, hace puras cosas de calidad.
Tendré que echarle un ojo.
Oye, voy a hacer preguntas a ti, mi querido José Pablo, tú que le sabes bien a esto de los Oscars y de la Academia. ¿Recuerdas en qué categoría está el mexicano para fotografía? ¿En qué película?
Ah, Rodrigo Prieto está nominado la gran película negada Silence, en estos, ¿no? Oscars, Silence. Una de mis películas, ¿sí?, favoritas del año.
¿A poco?
Pero mira, es una película acerca de dos padres jesuitas que los mandan a Japón a recuperar a su...
Claro.
A su como mentor,
sí,
interpretado por Liam Neeson, una gran actuación.
Sale Andrew Garfield, ¿no?
Con Andrew Garfield y Adam Driver.
El director es
Martin Scorsese.
Martin Scorsese, ¿no?
Ajá, es una excelente película.
Se me hace raro, muero de ganas de verla.
Se me hace raro que no esté DiCaprio en la película, ya es que ellos siempre trabajan juntos.
Sí, pues sí, yo creo que DiCaprio está de vacaciones eternas después de haber ganado ese Oscar. No creo que vaya a querer actuar en otra cosa.
Yo tengo muchas ganas de ver Silence, sobre todo por los actores y por la trama, que es los jesuitas en Japón.
Sí.
Lo pesado es que dura casi 3 horas la película, tiene un ritmo un poco lento, pero para las personas que de verdad les interesa ese tema y que quieran ver una gran película hecha con un gran guión, una fotografía que fue lo que fue reconocido de Rodrigo Prieto, el mexicano nominado como mejor cinematógrafo.
Sí.
Es una tragedia que le hayan querido hacer el feo a esta película. Más que nada por el tema del catolicismo.
Ajá.
Ah, qué raro.
Pero bueno, ya la veremos. Esta película sale a principios de febrero aquí en las salas de los cines mexicanos. Y bueno, a la mera no fue muy nominada a los Oscars, pero esperemos que le vaya muy bien en la taquilla, porque es una película muy bien hecha, muy bien actuada, excelente guión, y pues no siempre lo mejor está nominada a los Oscars. Yo creo que todos sabemos que hay ciertas películas que merecían ganar o merecían ser nominadas y ni siquiera fueron consideradas por parte de la Academia.
Así es, como Batman y Superman.
Sin nada. Como Batman contra Superman, que yo no entiendo por qué todo el mundo la odia, y a mí me encantó la película.
Ay, a mí me gusta. El intro es de las cosas más maravillosas que he visto en adaptación de cómics al cine.
Con todo el intro, claro, claro, claro. Te contaron toda una película.
Exacto.
En un intro.
Y luego con la música maravillosa de Hans Zimmer, con la mezcla de Junkie XL. ¡Oh, qué joya!
Sí, una gran película. Una gran película.
Una de las películas que no he visto y que no me llaman la atención, pero que le hicieron un poquito de buen marketing, por así decirlo, y está, creo que para mejor, algo de make-up, creo.
Ajá.
No, no es make-up, es otra categoría X. Es la ¿Alguien fue a ver Passengers? Ah, para diseño de producción. ¿Alguien fue a ver Passengers con...?
No, me rehusé a ver esa película con Jennifer Lawrence, que no hace malas películas, pero después de haber leído unas reseñas que la película estaba bastante lenta y que no estaba tan buena.
Sí, yo
me rehusé a ver.
Yo leí las reseñas y leí la trama y dije, nah, si esa es la trama, como que mejor me espera que salga en Netflix o en algún torrent y ya después.
Opiné lo mismo.
Sí, porque dije, nah, si esta es la trama, como que no me esperaba algo más, ¿sabes? Después de haber visto Arrival y que venía Passengers, dije, oh, esto debe estar como en el mismo tema, así maravilloso, pero no.
Le quedó corta.
Sí, no. ¿Alguien tiene algo más que decir aquí de las categorías? ¿Alguna otra categoría que les interese, que quieran mencionar?
Pues nada más comentar que, mira, para los que no saben mucho de este tipo de premios ni nada, van a ver una coronación prácticamente hacia la gran favorita, que es La La Land.
Ojalá.
Este año fue de películas un poco baby. No manches, como el año pasado, que habían muchas que podían competir por el gran premio.
Yo creo que ahorita lo que hay son actores chingoncísimos, reconocidos, que la gente espera,
claro,
que ganen premios,
claro,
pero las películas, a mí por lo menos, estando aquí donde no se han estrenado todas, pues...
Te pueden dar igual.
Sí.
Pero, mira, a lo que iba es que van a ver que La La Land va a arrasar con 7, 8, 9, hasta 10 premios en todas las categorías técnicas. Y pues que aprovechen para ver sus películas favoritas. O sea, que todavía no han salido, pero valen mucho la pena ver, porque pues, al final de cuentas, pues, todo el mundo sigue lo que dicen los Oscars y todo el mundo dice, ay, es una película nominada al Oscar, vamos a verla.
Así es, y luego.
Y hay gustos para todos.
Exacto.
Hay gustos para todos.
Sí, definitivamente.
Oye, y ya para cerrar aquí esta parte de los Oscars, ¿quieren decir quién es su favorita para mejor película? Aunque ya me imagino cuál van a decir ustedes, pero bueno, díganlo.
La La Land.
La La Land, fácil, no hay.
A mí me gustaría que ganara Arrival porque me encantó la película, pero seguramente va a ganar La La Land.
Muy bien, pues ya veremos.
Ya veremos.
Ya veremos el 26 de febrero. La armónica.
¿Ese es el cierre?
Es casi el cierre. Y ya para entrar al cierre, ¿quieren pasar a la sección de saludos y despedirnos?
Muy bien.
Fabiola, llévanos con la... llévanos con la armónica, por favor.
Quiero mandarle saludos a todas las geekos de México, a todos los de Swing México Guadalajara, a la comunidad de mujeres Wow, a Achi Mariachi, a todas las chavas súper talentosas con las que estuve ayer, a Raquel, a todas las Geek Girls. También un saludo a Arch, a Rambo.
Me los ganaste, yo les iba a saludar.
¿A quién más?
Que a mi hermana María José, que nos está escuchando desde San Francisco.
¡Hola, Majo!
Pues a mi familia. Quiero agradecer a todos. Muchas gracias por
este premio. Muchas gracias por este premio.
Ay, qué tetos. Pues sí.
¿Y tú a quién le quieres mandar saludos, Oliver?
Yo a toda la comunidad que nos escucha o nos ve en YouTube, en nuestro canal de Avantar Bello, ahí en Facebook, que nos dejan sus comentarios, en Audio Boom, y también que luego nos escuchan y les dan play a este maravilloso podcast. Y si ya llegaron hasta aquí, gracias a unos campeones, todos son unos ganadores por soportarnos casi una hora platicando de películas y cosas nerds. A nuestros amigos también de Geeklanders que andan ahí en Facebook, a nuestros amigos de Guadalajara de First Resistance. A
ver, un abrazote.
Que hace, abrazo. hace poquito tuvieron su reunión mensual en el Sánchez.
Ah, sí.
Y finalmente, ay, alguien más iba a agradecer, ya se me fue la onda. Ah, sí, por cierto, a todas las chicas de las Geek Girls y todos los que estuvieron ahí presentes, de las cuales Fabiola mencionó al principio del podcast. Aquí abajo en la descripción voy a dejar los links y todo para que vayan a saber más de ellas.
Claro que sí, para apoyar al talento mexicano.
Así es, apoyarlo. Y pues no me queda más que decir que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, que es facebook.com/Avantarradio MX, en Audioboom, que es audioboom.com/Avantarradio, en YouTube, nada más pongan Avantarradio y ahí salimos con nuestros videos y todo nuestro cotorreo. Nos vemos en otro episodio. Este fue el episodio, ¿qué fue? ¿54?
54 ya.
Así es, y a alguien se le ha olvidado las bodas, pero bueno, esas deben de ser bodas de algún metal o papel o algo, por ahí.
Ah, es que, pongo en contexto a José Pablo, es que siempre decíamos las bodas de oro, el programa 50. Las bodas de plata, programa 25. Pero después de las bodas de oro ya no hay nada.
Diamantes en el 70.
Ah, bueno, nos vamos a esperar al diamante.
O el 60.
No sé, lo
ya lo veremos.
Un abrazo, que tenga
adiós,
bonita semana.
Gracias por invitarme otra vez. Yeah.